Hablemos de nosotros y de nosotras. Hablemos de la Universidad de la República.
Desde este espacio de universidad vamos a hablar con Limber Santos, pedagogo, director del Departamento de Educación Rural de la ANEP y docente de la Facultad de Humanidades, sobre cómo la universidad ha tratado a la historia y la especificidad de la educación en el medio rural. Es la publicación Memoria Pedagógica.
Sí, es una publicación que está centrada en la pedagogía uruguaya, en la historia de la misma, y en lo que respecta a la educación en el medio rural. Algunas de las interrogantes que hace también esta publicación es ¿qué aportes ha brindado la educación en escuelas rurales y en qué se diferencian estas escuelas urbanas en materia de pedagogía?
Exactamente, bueno, y circularon grandes nombres como desde Julio Castro a Miguel Soler, quienes en la década del 30 hicieron aportes fundamentales a la discusión justamente del tema de la pedagogía, planteando que la educación es un instrumento, pero que temas se han debilitado a la campaña en relación a la ciudad, como el éxodo rural, no se solucionan con escuelas rurales, sino que ya planteaban la necesidad de políticas integrales.
Bien, Santos también nos habló del estado actual de la escuela rural uruguaya y cómo sigue siendo un actor cuestionante y fundamental en el campo, y a su vez nos contó de los desafíos que supone integrar actividades extensionistas en el medio rural. Pero justamente escuchamos ahora la entrevista que le hacía nuestro compañero Ismael Viñoli a Limber Santos, pedagogo, director del Departamento de Educación Rural de la ANEP y docente de la Facultad de Humanidades, sobre cómo la universidad ha tratado la historia y la especificidad de la educación en el medio rural a través de la publicación Memoria Pedagógica.
Limber, contanos un poco, bueno, acerca de pedagogía en educación rural en Uruguay, de la especificidad de la escuela rural, digamos, en términos sociales, pedagógicos y también de enseñanza, por supuesto.
Bueno, la escuela rural en el Uruguay tiene una identidad propia que históricamente se ha ido construyendo en torno a dos grandes especificidades o dos vertientes notorias, que por un lado es la vertiente social y por otro lado la vertiente de la enseñanza. La vertiente social creo que es la que mejor se puede comprender por parte incluso de quienes no conocen a fondo la escuela rural, porque tiene que ver con esto de cómo la escuela representa la única institución pública que está presente en la mayor parte de las comunidades rurales, la única presencia de lo público, la única presencia del Estado, y eso le confiere a la escuela como un carácter muy particular de en cuanto a su vinculación con el medio, su vinculación con las familias, esto de que la comunidad tiene a la escuela como una referencia. Históricamente esa referencia ha dado lugar a una vertiente social de pensamiento pedagógico para que, bueno, los maestros que van a trabajar a las escuelas puedan trabajar esa parte social y puedan comprender cabalmente cuál es el rol que tiene la escuela en esa circunstancia. Y la otra vertiente tiene que ver más con lo didáctico, con la enseñanza, que tiene que ver, bueno, con cómo se enseña y cómo se aprende en la escuela rural. Esto históricamente ha estado ligado a los recursos que el medio ofrece para que la escuela pueda utilizarlos en sus prácticas de enseñanza, recursos del medio social y del medio natural, y que son propios del medio rural. Y por otro lado, actualmente el fenómeno de la multigraduación, esto de que los niños aprenden en la escuela formando grupos clase con otros niños que son de distintos grados y de distintas edades. Comparten niños de 4 años hasta 12 o 13 una misma aula, y eso que a veces se puede leer por la negativa, sin embargo, es muy positivo para el aprendizaje, y nosotros trabajamos mucho con los maestros esta idea de la multigraduación como un factor que potencia los aprendizajes. Entonces, efectivamente, hay una identidad que es doble, que es vinculada con la enseñanza y vinculada con lo social, pero que ambas conforman lo que nosotros llamamos pedagogía rural uruguaya, y que si bien tiene un aspecto histórico, a lo largo de la historia se fue construyendo sobre la base de pensamientos de grandes pedagogos y de experiencias en territorio, también tiene mucho de actualidad, es muy actual, muy vigente actualmente en todas las escuelas rurales del país.
Bien, vos hablabas de una multigradualidad, también de la vertiente didáctica. Yo lo que te quería preguntar es, bueno, ¿cómo se relaciona la presencia del medio rural con esta institución pública que es la escuela en este medio? ¿Cómo es la interacción y cómo cambia, digamos, en relación a una escuela, por ejemplo, urbana?
Yo lo que te decía de la referencia que tiene, que es la escuela para la comunidad y que la escuela para la mayor parte de las comunidades es la única presencia de lo público, hace que esa relación entre la escuela y el medio, la escuela y la comunidad, sea una relación por lo pronto muy estrecha, una relación que quizá muchas veces, a diferencia de lo que sucede en los medios urbanos, es una relación cotidiana donde la escuela forma parte del medio, la comunidad siente a la escuela como propia, la familia siente a la escuela como propia, la defienden todo el tiempo, y eso de algún modo significa unas vinculaciones cotidianas muy muy potentes, muy fuertes, que quedan demostrados, por ejemplo, en la presencia de la gente en la escuela, en cuanto a cómo los vecinos, tengan o no hijos en la escuela, de todas maneras participan de las actividades en la escuela en algún caso, asisten a ella, concurren, y cuando hay alguna amenaza que pueda estar sobre la escuela, muchas veces de inminente cierre porque la escuela se va quedando con pocos niños o sin alumnos, la comunidad generalmente defiende muy fuertemente a la escuela porque siente que es parte de la comunidad y que perderla significaría perder gran parte de una riqueza que pertenece a la comunidad. Entonces esa es la vinculación cotidiana que la escuela va teniendo con el medio, una relación permanente de contacto mutuo.
La escuela, yo te he escuchado hablar, la escuela parece como un factor de cohesión social, digamos, que une a la comunidad.
Exactamente, sí, la escuela es un factor de cohesión social, es el lugar donde no solamente concurren los niños a aprender a leer y escribir, sino que también allí van los exalumnos, los vecinos, los productores, una cooperativa de mujeres rurales, que tiene como sede la escuela para sus actividades. Entonces, la escuela funciona como local, como centro físico de confluencia de diversos actores, y muchas veces para actividades que no tienen nada que ver directamente con lo educativo o con la actividad escolar, pero en el fondo se termina relacionando con la actividad escolar, pero que son actividades de orden cultural, de orden social, y efectivamente eso aglutina a las comunidades, eso hace que las comunidades muchas veces tengan en la escuela el factor que les confiere una identidad propia.
Limber, sé que otra de tus especialidades, bueno, te especializaste en el trabajo, en estudiar la pedagogía en la escuela rural. ¿Cómo los pedagogos nacionales construyeron pedagogía en base, bueno, a estas experiencias que ellos tuvieron en el medio rural?
Bueno, sin duda que gran parte de la pedagogía uruguaya, por lo menos la del siglo XX, la pedagogía que está vinculada con algunos pedagogos reconocidos, como Julio Castro, por supuesto, que es el que lideró todo un proceso de desarrollo de la escuela rural a lo largo de la década del 40 y del 50, pero otros como Agustín Ferreiro, como Miguel Soler, que sigue trabajando con nosotros, como Reina Reyes, como Roberto Badí Soriano, como Gesualdo Sosa, son pedagogos que entre los años 30 y 40 protagonizaron procesos de discusión, de fermental debate sobre la escuela rural y el carácter de la escuela, y luego, en el marco de ese movimiento en favor de la educación rural, como le llama Miguel Soler, que se inicia en 1933 y que transcurre luego durante toda la década del 40, es un movimiento que se traduce en acciones concretas, y ahí aparecen varias experiencias impactantes desarrolladas en territorio, en el medio rural, como la experiencia del Núcleo Escolar Experimental de la Mina, de Miguel Soler, en la quinta sección del Departamento de Cerro Largo, entre 1954 y 1961, o las misiones sociopedagógicas, de las cuales este mes de julio se están cumpliendo 70 años, de las primeras que se hicieron en Caraguatá, en el Departamento de Tacuarembó, con estudiantes magisteriales, las escuelas granja, el Instituto Normal Rural, que funcionó y sigue funcionando como institución de formación permanente para maestros rurales, fueron todas acciones iniciadas algunas en los 40, consolidadas todas en los años 50, y que de algún modo marcaron una impronta pedagógica, un pensamiento propio nacional, que por supuesto bebe fuertemente del pensamiento escolanovista, de la escuela nueva norteamericana y europea, pero tiene fuertes argumentos y aportes autóctonos propios de nuestro territorio y para nuestro territorio, de la mano de estos pedagogos que acabo de mencionar. Y que todo se inicia en un congreso para maestros que pocos días antes del golpe de Estado de Terra, en el mes de febrero del año 1933, el golpe de Estado sería el 31 de marzo, se convoca a los maestros de todo el país, el sistema público oficial del viejo Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, convoca a los maestros para que discutieran, en este caso los maestros rurales, qué podía hacer la escuela para evitar la despoblación del campo. Ese era el título que se le daba a los maestros. Lo cual nos indica que, por un lado, el fenómeno de la inmigración del campo a la ciudad ya era preocupante.
Claro, estamos hablando del 30, 40 ya era un fenómeno que preocupaba. Después, ahora más adelante seguimos con eso. Pero bueno, ¿qué propuso esta generación de maestros?
Y bueno, ahí, ante esa pregunta, los maestros decían, bueno, la escuela no puede revertir ese fenómeno de la inmigración del campo a la ciudad. Por lo tanto, la escuela tiene que exigirle a otras esferas del Estado que tomen decisiones de orden político y económico. Y lo que sale de ahí es, en ese sentido, una pedagogía que sigue creyendo en el ideal barediano de que la educación tiene un poder importante, pero al mismo tiempo que tiene sus limitaciones, que hay que ubicarla en su justo lugar, que la educación ni la escuela sola no pueden cambiar la sociedad, sino que forma parte de procesos estructurales mucho más amplios. Y una de las cosas que forman parte esencial de esta pedagogía rural es el concepto de medio, esto de que la escuela debe actuar en interacción con el medio, con un medio enseñante, hacia la cual la escuela podía aportar lo que el medio necesitara, pero también la escuela podía de ese medio rescatar insumos, elementos y recursos para sus propuestas educativas. Y de algún modo de ahí se inicia esta idea de una escuela actuando en conjunto con la comunidad y de la mano de ese medio, porque la escuela sola no puede actuar bajo ninguna circunstancia. Y bueno, es así que nace esa pedagogía con esa vertiente social que señalábamos al principio, que en esa conformación pedagógica resulta muy fuerte, muy determinante, la vertiente social de lo que significa una escuela, una institución pública presente en la comunidad rural.
Bien. Limmer, otra cosa que te quería consultar. Vamos a volver a venir un poquito más acá en el tiempo. Los niños, actualmente, ¿qué expectativa tiene un niño del medio rural, por ejemplo, sobre la enseñanza que le van a dar en una escuela rural? Y también, como hablaste del medio, ¿por qué no hablar de los niños y también de la familia?
Es inseparable, creo, porque de algún modo la expectativa que tiene un niño para la escuela y en relación a su ingreso a la escuela y su permanencia en la escuela rural, con lo que la escuela le aporta, va de la mano de lo que la familia espera de la escuela. Y yo creo que actualmente, como todo, de la educación se espera mucho, a veces más de lo que la educación puede dar, porque hay puestas demasiadas demandas en lo educativo, y yo creo que se sigue esto vigente de los pedagogos de la vieja guardia, de que lo educativo también tiene sus limitaciones, y no podemos demandar más de la cuenta porque la escuela no va a cambiar ciertas estructuras sociales, pero hay algo que se espera, sí, que es la de poder prepararse para un futuro incierto, la de poder prepararse para desarrollarse bien, ese niño, luego mujer u hombre, en ese medio que es el que le toca vivir, o en cualquier otro medio donde la vida le lleve, porque el concepto, que es esa idea de Julio Castro, el concepto es que la escuela pueda preparar bien para cualquier medio, no solamente preparar para un niño que se quede en el campo, que si lo logra hacer y es su idea y su propósito, bárbaro, pero si no lo puede hacer, no será la escuela la que determine ese futuro, por lo menos no en solitario, que en cualquier medio donde luego se desarrolle, la escuela le habrá preparado adecuadamente para desempeñarse bien. Y eso es un poco lo que se busca, y yo creo que lo que la familia y el niño busca en la escuela, que lo prepare bien para luego continuar sus estudios o continuar en un mundo del trabajo, que para lo cual de algún modo la escuela ha estado a la altura de las circunstancias. Y eso tiene que ver con contextualizar la enseñanza, con hacer que la enseñanza esté de algún modo adecuada al medio donde se está, pero también, aunque parezca esto contradictorio o haya cierta tensión, transmitiendo y proponiendo a ese alumno cosas que el medio no tiene, cosas que no son de ese medio y, sin embargo, el niño las puede necesitar, herramientas conceptuales, metodológicas, conocimientos en general, que no son los propios del medio, pero que, sin embargo, tanto para ese medio como para cualquier otro, el niño debe necesitar. Y ahí está todo el mundo también vinculado con la tecnología, con el acceso a la tecnología, con el acceso a conocimientos diversos, y de algún modo eso es lo que la escuela intenta con un programa que actualmente es el mismo programa que se utiliza para escuelas urbanas, aunque con una manifestación de la enseñanza diferente según los contextos, según los medios y según los recursos que esos medios puedan proveer.
Bien, Limmer, contanos un poco de memoria pedagógica. ¿Cómo fue el trabajo en esta área? Que tú estás así, aportaste esa publicación.
Bueno, Memorias Pedagógicas es un espacio de formación integral, un EFI, de la Universidad de la República, de los primeros, porque nace en el año 2010 y sigue vigente. Nosotros propusimos comenzar Memorias Pedagógicas para trabajar específicamente sobre la historia de una institución, que es el Centro Agustín Ferreiro, que está en Ruta 7, kilómetro 40, muy cerca de Montevideo, que desde hace muchas décadas es el lugar de referencia para los maestros rurales. Es como la meca del maestro rural. Alguna vez en su vida pasa por allí, y muchas veces varios maestros pasan en reiteradas oportunidades para recibir formación permanente, que de algún modo lo capacite, le dé herramientas para trabajar en la escuela rural, y tanto maestros veteranos como maestros recién recibidos pasan por ese lugar. Pero ese lugar tiene una historia que nace en la década del 50 y que el EFI originalmente se propuso investigar. Pero claramente, como una bola de nieve, como un resultado en cadena de la historia del Centro Agustín Ferreiro, rápidamente entre docentes y estudiantes nos fuimos corriendo hacia la historia de la educación rural. Y actualmente Memorias Pedagógicas es un EFI que trabaja sobre la historia de la educación rural, sobre todo de la educación a nivel primario, con un poco la historia de la pedagogía rural que relataba, los pedagogos, los referentes pedagógicos, los conocidos y también los desconocidos, algunos que...
No, pues hay que hacer un poco de justicia también por lo que hicieron.
Que les tocó vivir, claro. Pero hoy en día han sido olvidados.
Bien, bien. Limber, contanos un poco, o sea, hoy en día, estamos en el siglo XXI, hay problemas de por medio, como por ejemplo el éxodo rural. ¿Cómo es la realidad de la escuela rural en la actualidad?
Hoy en día la escuela rural es una escuela que sigue viva, que sigue presente a pesar de las dificultades. El éxodo rural no es nuevo, pero sin embargo no se ha detenido y sigue causando impacto y sigue determinando estas realidades en el presente. Por ejemplo, realidades de escuelas muy pequeñas. La realidad de la escuela rural de hoy es que tenemos muchas escuelas todavía, más de 1.100 distribuidas a lo largo y ancho del territorio, cubriendo hasta los más apartados lugares y parajes rurales, pero es una escuela muy pequeña. De las 1.100 escuelas, casi 800 son de maestro único. Tenemos cientos de escuelas con 10 niños o menos, o con 5 niños o menos. Por lo tanto, esa es la realidad de la mayoría de las escuelas. Escuelas con un solo maestro, con muy pocos niños, en razón de que eso implica un reflejo natural de la migración del campo a la ciudad. Pero es una escuela que quizás todavía más antes que ahora, sigue siendo de referencia para las comunidades, sigue teniendo ese rol social y sigue teniendo, por las características de los grupos que aprenden allí, también esa especificidad de la enseñanza o especificidad didáctica. Y bueno, es una escuela que se mantiene con los cambios que la ruralidad ha tenido hoy, con los cambios en la sociedad en general, sigue de todas maneras manteniendo una identidad propia. Para lo cual los maestros necesitan formarse adecuadamente, sienten que deben formarse, los maestros sentimos que, y quienes investigamos al respecto también corroboramos día a día, que hay una necesidad de producción de conocimiento propio de las escuelas rurales, porque allí se configuran unas relaciones y unos procesos que por pronto son distintos a los que se dan en la escuela urbana.
Bien. ¿Y qué, en tu opinión, qué estaría demandando la escuela rural hoy en día? ¿Qué carencias vos detectás en esta investigación que estás realizando?
Yo creo que lo principal es el desafío principal, la demanda principal que se mantiene hoy, tiene que ver con la búsqueda de una escuela rural que pueda trabajar con otras. Que pueda trabajar con otras escuelas, tanto urbanas como rurales, pero particularmente en una modalidad que nosotros le llamamos la modalidad de agrupamiento escolar rural, que de algún modo es el conjunto de escuelas que, trabajando a partir de un proyecto común, escuelas geográficamente cercanas, puedan trabajar juntas, puedan salir del aislamiento territorial, salir de ese aislamiento vinculado con la vida cotidiana de la escuela, y puedan interactuar con otros, tanto a nivel de los docentes, como a nivel de los padres y la comunidad, como por supuesto a nivel de los alumnos, de los niños que van a esas escuelas. Yo creo que eso es todo un desafío, que muchas escuelas están tomando, porque la mayoría de las escuelas están agrupadas, pero es todo un desafío poder mantener esa modalidad de trabajo, que me parece que es el futuro, en donde se pueda contar con profesores especiales que puedan itinerar por las escuelas del agrupamiento, dado que no es pensable un profesor de educación física para una escuela de 5 alumnos, pero sí para el agrupamiento del cual esa escuela forma parte, y que ese profesor pueda itinerar por los medios. Yo creo que hay dos modalidades territoriales de escuela rural, una de que es esta, la de el agrupamiento, y otra de la consolidación, que implica cerrar escuelas y agruparlas, llevando a los niños, trasladando a los niños de un lugar a otro, que es un modelo que en Brasil ha imperado fuertemente, y también en Chile, pero que en Uruguay nunca ha dado resultado, y yo creo que no va a dar resultado tampoco, a pesar de que a veces hay intentos de hacer eso, porque las comunidades se resisten al cierre de su escuela y porque siempre es mejor que los docentes se trasladen y no lo hagan los niños cotidianamente por el peligro que eso significa, por el mal estado de los caminos, por los problemas del transporte, y que de algún modo las escuelas puedan trabajar en conjunto. Me parece que ese es el gran desafío que la escuela rural de futuro tiene, por lo menos si se sigue dando, como se espera que se siga dando por algún tiempo más, esta cuestión del descenso de la matrícula escolar, producto del descenso de la población rural.
Bien. Limber, ¿en qué marco se han dado los trabajos de extensión en el medio rural, los trabajos de extensión que actualmente realiza la Universidad de la República?
Bueno, además de este espacio de formación integral de memorias pedagógicas, ha habido otro que se ha llamado la Escuela Rural como Observatorio Socioambiental, con gente de la Facultad de Ciencias, que hemos trabajado con escuelas rurales de Canelón para trabajar la educación ambiental desde una perspectiva local, desde una perspectiva más realista que la clásica abordaje de la educación ambiental. También se han desarrollado múltiples modalidades de extensión por parte de distintos servicios universitarios. Yo particularmente, desde el Departamento de Educación Rural y desde la Facultad de Humanidades, he estado trabajando en un proyecto de extensión en el Departamento de Tacuarembó con temáticas de soberanía alimentaria y nutricional en medios rurales de ese departamento, con actividades con auxiliares de servicio que limpian y cocinan en las escuelas, con maestras rurales, maestros rurales, y con algunas escuelas de la localidad de Puntas de Carretera, Las Arenas, Cinco Sauces, Los Rosas, y ahora también comenzando, que vamos a ir esta semana, a La Hilera y Clara, que son localidades que están metidas para adentro, digamos, muy, muy a la interna del departamento y que a veces no son conocidas, y que hemos tenido presencia de la universidad allí trabajando directamente en y con las escuelas rurales. Y bueno, ese tipo de modalidades de trabajo además están insertas, por supuesto, desde actividades de los servicios, de las unidades de extensión, del Servicio Central de Extensión y de Actividades en el Medio, y también de las casas universitarias o centros universitarios del interior. En particular, este proyecto de Tacuarembó con nutrición tiene como sede de trabajo cotidiano el Centro Universitario de Tacuarembó. Yo creo que ahí también la nueva institucionalidad descentralizada de la universidad en el interior del país ha ayudado mucho para acercar a la universidad al mundo de escuela rural y trabajar allí con los maestros, haciendo que se den intercambios de universitarios, estudiantes y docentes en las escuelas y docentes en la universidad para que es un enriquecimiento.
¿Qué desafíos supone estudiar a las escuelas rurales? Y más bien la pregunta viene por el siguiente lado, integrar a la universidad con el medio rural.
Yo creo que el principal desafío es el desafío del conocimiento mutuo, el de que la universidad conozca la escuela rural y que los universitarios conozcamos el medio rural y las circunstancias a veces olvidadas o invisibilizadas de ese medio y el funcionamiento de la escuela. Y por otro lado, que también los maestros y las comunidades escolares conozcan la universidad y no vean la universidad como un ente alejado, sino que uno que forme parte de su vida cotidiana en el marco de un intercambio y un enriquecimiento mutuo. Yo creo que el gran desafío pasa por ahí. En mis experiencias con escuelas rurales, si bien es cierto que yo he estado un poco en las dos partes, como maestro y también como universitario, pero en lo que he visto, yo creo que el desafío es el acercamiento, a veces el inicio de las actividades, las puertas de entrada, cómo funciona esa entrada al territorio de los universitarios, por supuesto, para que en la extensión no haya nada de una mirada, digamos, como si fuese un escenario, que es, sino exactamente en las circunstancias cotidianas, entender cómo funciona la dinámica cultural, social, del campo, no solamente en torno a la escuela, sino en torno a quizá también un club o alguna institución que exista allí, porque una vez que se logra esa empatía, que se logra esa llegada a territorio, luego las cosas fluyen, luego se puede hablar el mismo idioma y se puede avanzar con objetivos trazados en conjunto, tanto entre maestros como estudiantes o docentes que forman parte de un proyecto de extensión. Yo creo que muchas veces el desafío pasa cómo se comienza a trabajar, pero una vez que eso está, que marcha, luego los logros son muchas veces sorprendentes.
Bueno, Limber, te agradecemos estos minutos en la nueva mañana, ¿sí? Muchísimas gracias.